¿Qué le estás dando a Dios? ¿Es el resto? ¿Lo que te sobra de tu tiempo? ¿Tus últimas energías? ¿Lo mínimo posible?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Este es nuestro tiempo para pensar en las cosas eternas. Soy David Silva.
Estás en Misión 66, el camino para entender la enseñanza teológica de los 66 libros de la Biblia. Te saluda Kimberly Yepes.
Y por aquí Johnny Pérez. Hoy nos iremos a los capítulos 21 y 22 de Levítico. Y el recorrido de hoy lleva por título Pureza Total.
Hasta suena anuncio de detergente, ¿no te parece, Kimberly? Pero de lo que vamos a hablar es del alto estándar que Dios establece. ¿Te apuntas a descubrirlo? Ven con nosotros.
Hemos visto en los capítulos 18 y 20 la importancia de los límites en el área de la sexualidad humana.
Y el capítulo 21 empieza a hablarnos sobre ciertas orientaciones destinadas a los sacerdotes.
Los sacerdotes necesitaban tener una postura de pureza radical, porque al fin y al cabo, lo que ellos hacían era destinado al culto ofrecido al Señor. Observa qué cosa interesante. Ya en el primer versículo, el texto nos dice lo siguiente.
Habla con los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por ningún muerto de su pueblo.
Solamente si fuese un pariente muy cercano, como el padre, la madre, el hijo, la hija, un hermano o una persona muy, pero que muy cercana, es que podría permitirse esa impureza. Recuerda que la muerte y el dominio de la muerte representa impureza, y el sacerdote de Dios no puede contaminarse.
Un poquito más adelante, esa pureza total dedicada a Dios se manifestaba nuevamente a través de la orden de que los sacerdotes no podrían afeitarse la cabeza ni recortar las puntas de las barbas, ni tampoco podrían hacerse cortes en el cuerpo.
Tal como leemos en el versículo 5. No se harán tonsuras en la cabeza, ni se recortarán la punta de la barba, ni se harán heridas en la carne. Ellos eran santos dedicados al Señor. Toda especie de profanación estaba prohibida.
Eso era así porque esas prácticas recuerdan el procedimiento de los pueblos paganos. En el versículo 7 leemos que
no podrán casarse con una ramera, ni con una mujer de mala fama, ni con una mujer a la que su marido haya repudiado, porque los sacerdotes están consagrados a mi servicio.
La hija de un sacerdote que se corrompiera, que se volviera prostituta, debía ser severamente castigada. Ella recibía la pena de muerte. El sacerdote no podía ir por ahí despeinado, como la gente involucrada en los rituales paganos, que practicaban la autoflagelación para llamar la atención de los así llamados dioses. Tampoco podían romper sus vestiduras en señal de luto. Por lo tanto, toda la dedicación del sacerdote hacia Dios era especial, a semejanza de lo que hace hoy en día alguien cuando participa de una ceremonia especial.
Claro, una persona que va a participar en una ceremonia especial se pone un perfume muy caro, un traje o un vestido especial como un precio más elevado, especialmente para honrar a aquellos a los que encuentra en aquella gran ceremonia.
Algo así como una coronación real, una toma de posesión de un presidente, la boda de una persona muy importante, una graduación de una persona relevante.
Si se hace eso así, imagínate cómo sería al hacer algo dedicado de manera tan especial a Dios.
El texto sigue adelante y dice cosas quizás un tanto extrañas, solo bajo una comprensión desde el Nuevo Testamento.
Sí, empezando el versículo 17 dice: habla con Aarón y dile que en ningún momento ninguno de sus descendientes que tenga algún defecto podrá acercarse a mí, su Dios, para ofrecer mi pan. No podrá acercarse ningún varón con algún defecto, sea este ciego, cojo, mutilado, deforme, o que tenga roto un pie o una mano, o sea jorobado o enano, o que tenga una nube en el ojo, o sarna, o alguna irritación de la piel, o un testículo magullado. Ningún descendiente del sacerdote Aarón podrá acercarse ante mí para presentarme las ofrendas encendidas si tiene algún defecto.
En resumidas cuentas, ningún hombre que tuviera cualquier tipo de problema, una discapacidad visual, física o cualquier defecto en su cara, mano, pie o cualquier parte. El texto dice incluso que el que tuviera heridas con pus o cualquier otra herida estaría impedido de ejercer el sacerdocio. Es difícil para nosotros entender qué significa eso, pero queda claro que el texto dice que esas personas, los sacerdotes, estaban apartadas del servicio en el culto a Dios.
Quizás podríamos entenderlo pensando en lo que pasa en el deporte. No cualquier persona podría jugar en la selección de fútbol o de baloncesto.
Imagínate si un hombre de 70 años se presenta para jugar allí y no le aceptan y ese señor dice, no me han aceptado porque me han discriminado. No tiene razón, es que no tiene el perfil adecuado para aquella actividad.
De igual forma, como la actividad aquí consistía en representar la santidad y la pureza plena, esas personas descritas anteriormente no podían participar de esa función, aunque fueran aceptadas por Dios y amadas por Él, y formaran parte del pueblo del pacto. Por esa razón, las personas que tuvieran lepra o sufrieran algún tipo de flujo corporal tampoco podían participar.
Y el capítulo 22 nos dirá que una persona que estuviese en esa condición no podía comer ni de las ofrendas que eran presentadas allí en el acto del sacrificio, salvo que ya hubiera sido purificada.
Y dentro de ese mismo pensamiento de que es necesaria la pureza total para acercarse a Dios, en la función de sacerdote, el capítulo 22 va a ponerle enfoque a algunas cosas interesantes que merecen nuestra consideración aquí.
A partir del versículo 20 leemos las siguientes directrices en la Reina Valera Contemporánea. No deben presentarme ningún animal que tenga algún defecto, porque yo no lo aceptaré. Si alguien me presenta una vaca o una oveja como sacrificio de paz o como ofrenda voluntaria para cumplir un voto, para que yo acepte la ofrenda, el animal no debe tener ningún defecto.
No podrán ofrecer sobre mi altar, como ofrenda encendida, ningún animal que esté ciego o con una pierna rota, o mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso. Como ofrenda voluntaria podrán ofrecer un buey o un carnero que tengan de más o de menos. Pero un animal así no lo aceptaré en pago de un voto.
No me ofrezcan ningún animal con testículos heridos o magullados, rasgados o extirpados. No ofrezcan en su tierra esta clase de animales. Tampoco reciban de manos de los extranjeros animales así ni me los ofrezcan como mi alimento. Porque esos animales están defectuosos y corrompidos y yo no los aceptaré.
La idea sigue, no solamente en cuanto al sacerdote, sino también en cuanto al ofertante. ¿Cuál es el gran problema en la vida de una persona que intenta acercarse a Dios? Es perder la referencia de quién es Dios. Dios es santo. Dios es todopoderoso. Dios es tremendo. Todo eso Él lo es.
Si Él es así, ¿cómo puedo acercarme a Él y ofrecerle lo que sea?
Sí, porque es impresionante observar cómo algunas personas, ante meros mortales, sean políticos, influencers, artistas, deportistas, en resumidas cuentas, personas relevantes, se les acercan con tanta reverencia, con tanta atención. Algunos incluso veneran ciertas celebridades.
Piénsalo, si personas así reciben ese tipo de atención especial, ¿cómo debe ser tratado Dios?
Por eso es un pecado muy grande tratar a Dios de cualquier otra manera. Y el peligro era ese. En el momento de ofrecer aquella ofrenda o sacrificio traído al Señor, la persona traía lo peor posible. La persona traía el ganado que ya iba a morir en poco tiempo, o que tenía úlceras, o que ya no podía vender, que ya nadie querría. Por lo tanto, esa actitud ante Dios era absolutamente inaceptable.
Si es verdad que Dios es todo aquello que Él nos revela que Él es, en su santidad, grandiosidad y pureza, Él debe ser tratado de manera diferente, particular, totalmente distinta, como quien realmente se merece una consideración especial.
Así que, ante Dios, tanto el sacerdote como el ofertante tenían la exigencia muy clara en el libro de Levítico de la pureza total. Para un Dios especial, el culto y toda la vida debían manifestar pureza total. No te olvides, Este es el gran mensaje que aparece aquí en estos dos capítulos del libro de Levítico.
Es el momento para que nos escribas y nos envíes tus preguntas sobre el tema de hoy. ¿Tienes algún comentario? No esperes más y envíalo. Apreciamos que nos estés acompañando. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y cuéntanos también qué opinas del programa. No olvides solicitar el libro Misión Levítico. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. David ya está preparado para hacer algunas preguntas sobre el recorrido de hoy.
Sí, estoy listo para las preguntas, pero te concedo el honor, Kimberly, para el primer lanzamiento.
¡Ah, qué honor! Gracias, David. De verdad que no podía esperar para saber la respuesta a estas preguntas. ¿Quiere decir el texto que el sacerdote no podía fallar de ninguna manera? Tenía que estar muy, pero que muy atento, ¿no?
Mira, sin duda él tenía que estar muy atento para estar en esa función, y es que se trataba de una cosa muy particular y especial, pero tampoco es que necesariamente no pudiera fallar. Tanto es que, como vemos en el capítulo 4 de Levítico, hay toda una orientación sobre que si el sacerdote pecaba, trayendo culpa sobre todo el pueblo, habría de hacer el sacrificio a favor de su propio pecado. El sacerdote no era una persona perfecta, no era una persona que se pudiera considerar infalible. Era solo una persona considerada como aquella que presentaba el hombre a Dios, que traía ese acercamiento entre los dos en esa relación que se había perjudicado a causa de la realidad del pecado en la raza humana.
Sí, su responsabilidad era muy grande.
Se exigía más de él, como vemos en la Biblia. Y es que, por supuesto que, al ser el que está más cerca de la luz, que tiene más relación con Dios, tendría naturalmente otro tipo de exigencias. No se puede poner un examen o prueba de nivel universitario a un niño que va a la escuela. Es diferente. Pero no hay esa idea de que sea impecable, de que no pueda fallar. No. Él también tiene que tratar con sus propios problemas.
Digamos que es como si él fuera una especie de modelo para aquella congregación. ¿Por qué entonces su hija, por ejemplo, podría ser tan castigada? Todos estaban vigilando. Es que era tanta responsabilidad para el sacerdote que hasta afectaba a su familia.
Si ella se convertía en prostituta, se le castigaba con la muerte, con lo que el castigo era de hecho muy severo. No era cualquier cosa. Pero el principio detrás de este asunto es que el sacerdote, siendo alguien que está representando toda esa cuestión de pureza y santidad ante Dios, debe ser una persona de naturaleza impecable. Hoy sabemos que si una persona está en una posición en la que se expone de manera significativa, por ejemplo, un presidente de una compañía, y de repente se observa en él o en su familia una mancha moral muy grande, esa persona pierde aquella capacidad de ser un referente. Aquí el razonamiento es más o menos semejante.
Y si ella es hija del sacerdote, nos preguntamos, ¿qué oportunidades tuvo esa persona de entender quién es Dios? ¿Qué es sagrado? ¿Qué es puro y qué no lo es?
Si la persona, ante todas esas oportunidades, no quiso saber nada, lo rechazó y además llegó al punto de perder el norte, entonces la situación es muy grave y aquella persona amenaza el beneficio que ella representaría para la propia sociedad. Cuando vemos una persona, por ejemplo, que creció en un barrio pobre, que no tuvo formación, que no tuvo educación, que tuvo, digamos, un ambiente muy desfavorable, expuesta al crimen desde pequeña, una vida marcada por transgresiones con las que no estamos de acuerdo, hasta se puede entender que termine llevando determinado tipo de vida.
Pero alguien, por ejemplo, que se cría en un ambiente muy favorable, que estudia en las mejores escuelas, que tiene una referencia de lo que es una familia, que tiene oportunidades positivas y lo desecha todo. Esa persona está en una situación particularmente problemática.
Cierto. Así que el principio es que cuanta más luz hay sobre nosotros, más responsables somos. Es una verdad y esto vale para ti que nos acompañas. Si ya has escuchado bastante de Misión 66, ahora tienes más responsabilidad. Tienes un mejor conocimiento de lo que Dios pide que hagamos. La Biblia no es un conocimiento para que podamos divertirnos, para pasarlo bien. Eso trae responsabilidad a nuestra vida ante Dios. Así que ahí está el elemento importante detrás de esa cuestión.
Por lo tanto, si la hija del sacerdote sabía que estaba haciendo determinadas cosas que perjudicarían a su padre, el sacerdocio, a la profesión del padre, ¿no estaría actuando de manera premeditada en esta situación?
Podría ser o bien que perdiera las ganas de vivir, o quizás ya dejó de razonar y termina involucrándose en las cosas sin pensar y después se da cuenta de que el agujero en el que se ha metido es más grande de lo que se imaginaba. También podría ser una actitud de rebeldía directa contra su padre, como que intentando hacer la cosa más absurda para tratar de dañarlo de alguna manera. Así que este asunto es bastante complicado. Tenemos, por ejemplo, el caso de los hijos de Elí, que veremos en Primera de Samuel, y que es un caso semejante.
Es una situación muy seria. Ahora en el capítulo 21, versículo 6 de la versión Reina Valera 1960, encontramos esta frase: el pan de su Dios. Es que Dios se alimenta de comida. ¿Hace falta ahora ponerle la mesa y darle el menú a Dios, Johnny?
Bueno, David, quizás alguien hasta podría imaginarse a Dios entrando en una panadería a comprar pan. Es interesante observar que aquello es un alimento desde el punto de vista humano.
¿Qué es aquello que se está ofreciendo?
Es algo que representa la comida para nosotros. Aquella comida, aquel alimento, es ofrecido a Dios, pero es más bien una especie de orientación, de enseñanza para nosotros en cuanto a que es algo que tiene valor y que garantiza nuestro sustento. Se trata del principio de la devolución. Dios es el que nos da todos los alimentos y que garantiza nuestra supervivencia. Dios hace que la tierra siga funcionando, que haya lluvia, cosechas, frutos. Él nos garantiza la vida y el seguimiento de nuestras tareas diarias. Si te quedas sin comer una semana, si no bebes agua durante un día, es tu fin. Así que, como gratitud, se lo devolvemos a Dios. Pero es más que nada un acto propiamente simbólico. Es como dar una ofrenda en forma de dinero en la iglesia.
Eso me lleva a la pregunta: ¿necesita Dios el dinero? ¿Es que hay una manera de enviar dinero al cielo para depositarlo en una especie de banco celestial, Johnny?
Eso no existe, David. Dios no come. Así que no hay que agobiarse que tendremos bastante comida para dar a Dios, pero es una manera de mostrar nuestra dedicación. No hay nada que Dios necesite. No hay nada que podamos darle que Él ya no tenga. No podemos decir, vengan, enviémosle a Dios esto, que lo necesita. Pues no. Es más que nada un alimento en el sentido humano ofrecido como señal de dedicación a Dios, en honor a Él, y no que tenga necesidad de alimento. Los dioses paganos sí, pero es diferente. Ellos sí se quedan con hambre, enfadados, molestos. Pero la idea es totalmente diferente cuando hablamos del Dios de la Biblia.
Perfecto. Ahora una última pregunta. Esta llega de Alejandra desde Puerto Rico. Ella pregunta: ¿cómo ve el Nuevo Testamento el sacerdocio? ¿Será que nosotros aquí, ustedes y yo, pasaríamos la prueba? Por lo que has dicho, el asunto es muy estricto, ¿no?
Buena pregunta, Alejandra. Como la idea era exactamente simbolizar esa pureza plena en la relación con Dios, el sacerdote tenía varios límites, incluso en el aspecto físico, en cosas por las que no tenía culpa. Yo mismo no pasaría la prueba de calidad porque tengo algún problema de salud. Y es que el estándar era muy alto y no pasaríamos la prueba. Pero gracias a Dios por la maravilla que es el Nuevo Testamento, porque el sacerdote absoluto, Jesús, hizo el sacrificio perfecto y por medio de Cristo tenemos ahora pleno acceso a Dios y todos los que estaban alejados fueron acercados.
Así que nosotros, aún con nuestros problemas e imperfecciones, incluso defectos y pecados, ahora tenemos la gran bendición de ser llamados sacerdotes.
A eso es a lo que llamamos sacerdocio universal de todos los creyentes. Tú que nos escuchas, que nos has acompañado hoy, no necesitas ningún sacerdote porque tienes acceso directo a Dios por medio de Cristo Jesús. Y es que Jesús lo demostró al tocar al leproso y a todos los que eran impuros sin ningún reparo, mostrando que a través de él toda impureza y alejamiento fue anulada por la manifestación plena de la gracia de Dios. Eso es muy bueno y extraordinario.
Ya no necesitamos intermediarios. ¡Qué alivio!
Precisamente. No necesitas a nadie para conectarte con Dios. Tienes acceso directo y gratuito. Llámale ya. Dios te está esperando. Él quiere que creas en Jesucristo. Al creer en Él, eres salvo y tienes vida eterna. Desde ese momento en que pones tu fe, tu confianza en Jesús restablece tu relación con Dios.
¡Qué buenas noticias hemos escuchado hoy! ¡Muy buenas noticias! Gracias, Johnny, por esta explicación. Y tú que nos acompañas, quédate con nosotros en este estudio del libro de Levítico, en los capítulos 21 y 22. Ahora viene el resumen y la aplicación del estudio para ti. Pero antes, Kimberly compartirá información importante.
Llegó el momento de seguirnos en las redes sociales, de dejarnos tus comentarios. Y si te gustó y te pareció interesante la aventura de hoy, compártela con otros. Queremos que muchas más personas se unan al próximo recorrido. Recuerda, en las redes sociales nos encuentras como misión66.rtm, en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Gracias, Kimberly. Hoy hemos recorrido aquí en Misión 66 los capítulos 21 y 22 de Levítico. Hablamos sobre la pureza total en este libro tan especial que aborda la santidad ante Dios.
¿Y qué lección extraordinaria tenemos para nuestra vida ante lo que hemos estudiado hoy?
La gran verdad que nos queda para nuestra vida práctica es la siguiente. Trata a Dios como Él merece. Como hemos podido observar, si Dios no hubiera dejado orientaciones, podríamos decir que en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando la idea era enseñar qué era la pureza, la separación y la santidad, cualquier persona podría ocupar la posición sacerdotal. Dios enseñó la diferencia que había en cuanto a Él mismo, cómo se le debería tratar, especialmente mostrando y dando orientaciones sobre las funciones exigidas para el cargo.
Cuando un ejecutivo quiere trabajar en una empresa multinacional importante, él necesita cumplir con los requisitos. De igual forma, debía ser el mismo tipo de idea para quien estaba relacionándose con Dios.
El apóstol Pablo dedicó varios capítulos de sus cartas a Timoteo y a Tito a enumerar los requisitos que debían cumplir los ancianos, pastores y líderes de la iglesia. Pero no solo para la iglesia.
Si tú, por ejemplo, solicitaras un puesto ejecutivo en una empresa multinacional, se sentarían contigo y los contratantes se asegurarían de que tienes la capacidad y los rasgos de carácter que requiere un puesto así. Y para el caso, todos deberíamos tener a Dios en la más alta estima sobre cualquier otra cosa.
También hoy escuchamos y quedó claro que cuando traigas algo a Dios, debes traer lo mejor que puedas. La pregunta para nosotros, para ti que nos escuchas hoy, es ¿qué le has estado dando a Dios? ¿Es el resto, lo que te sobra de tu tiempo, tus últimas energías, lo mínimo posible? ¿Has entendido de verdad los principios de esos capítulos de Levítico? ¿Tratas a Dios como Él se merece? Piensa en cómo tu mente, tu voluntad, tu tiempo y tus recursos se han estado dedicando a Dios y contesta tú mismo a esta pregunta tan importante. Te espero en el próximo recorrido.
Misión 66 se detiene aquí por hoy. Espero encontrarte próximamente. Contamos contigo. Anota la información que voy a compartir contigo ahora. Escríbenos y solicita el libro Misión Levítico, el cual ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org, para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación. Queremos agradecerle a Jorge por su mensaje. Nos escribió desde Estelí, Nicaragua. Él dice: gracias por sus sabias enseñanzas que me han suministrado. He aprendido mucho acerca de temas que antes no dominaba. Me han ayudado mucho en mi vida espiritual y ahora enfrento mi vida desde otra óptica. Los felicito por la sabiduría y la inteligencia que nuestro Padre Celestial les ha entregado para que sean guía de todo aquel que busca la verdad, para crecer y avanzar espiritualmente. Gracias por escribirnos. Sus palabras nos llenan de alegría. Sigue compartiendo tus comentarios con nosotros.